COPE Albacete.
Estar informado.
Bueno, voy con el mejor de los recuerdos, que es el, pues el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
Así se despedía hace apenas 3 semanas un grande, Pedro Piqueras, tras 34 años en televisión y 16 en radio. Ha sido siempre un gran embajador de esta tierra, quedando patente en numerosas ocasiones. Quizá faltaba refrendar ese compromiso con un título, digamos, oficial. A propuesta del alcalde Manuel Serrano, el periodista va a ser nombrado hijo predilecto de la ciudad. En declaraciones a COPE Albacete esta misma mañana, con la modestia y la simpatía que le caracterizan, así ha dicho sentirse tras recibir esta noticia.
Pues dar un abrazo a todos los ciudadanos de Albacete, porque en el fondo una concesión así no se daría si no gozara de la aprobación de la gente, ¿no? Creo. Y por eso lo agradezco infinitamente. La verdad es que me siento muy agradecido cada vez que voy y el trato que me dan por la calle o en un restaurante, o sea, la verdad.
Inició su trayectoria profesional en el diario Pueblo en 1973, aquí en Albacete. Hoy recordaba la anécdota de cuando fue a entregar su primer reportaje y le dijeron que le faltaban datos, que era un desastre. No se hundió y supo que eso no le volvería a pasar. Albacete y su feria han tenido siempre un papel protagonista en los informativos de televisión. Entre risas, nosotros hoy nos preguntábamos y le preguntábamos a él quién se va a encargar ahora de hablar de la feria en un telediario.
La feria en sí misma, no gracias a mi esfuerzo, gracias al esfuerzo de muchos, pues tiene ya un peso importantísimo en España, ¿no? A veces yo creo que tiene demasiado peso porque no se puede ir por allí, hay tanta gente que es verdad. A veces yo digo, no nos habremos pasado, ¿no?
Muy buenas tardes, soy Miguel Yeste, escuchas Mediodía, COPE en Albacete. Primer protagonista de la jornada, Pedro Piqueras. El segundo tiene que ser la meteorología. El tiempo de las próximas horas, incluyendo mañana con bajada de temperaturas. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Se impone el sol, pero continúa el frío en la provincia de Albacete. La máxima de 9 grados en Villarrobledo, Albacete, La Roda y Casas Ibáñez. 9 también en Alcaraz, 10 en Almansa y 12 en Hellín. Y atención a las mínimas que se darán hoy al final del día, con 3 bajo cero en Villarrobledo, 2 bajo cero en Albacete y Almansa. Mañana viernes de madrugada tendremos heladas, mínima de 4 bajo cero en Villarrobledo y Albacete, 1 bajo cero en Chinchilla. Durante el día tienden a subir un poco las temperaturas diurnas, pero el ascenso térmico será más notable durante el fin de semana. Mañana viernes el cielo poco nuboso, tiempo estable y soleado, con viento flojo de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7,5 grados temperatura ahora mismo en el centro de la capital. Se circula con normalidad por las calles de Albacete, con excepción de esos cortes que están en la calle Santa Quiteria, por las obras que se acometen y se van a prolongar durante los próximos 4 o 5 meses en la zona para remodelar tanto esta calle como la Puerta de Valencia y la calle Huerta de Marzo. Y ya sabes el dicho, antes se pilla un mentiroso que a un cojo. El mentiroso, siempre presunto, eso sí, es un varón, en este caso de 33 años, natural de Elche de la Sierra, que hace unos días asaltaba un control de carretera. Horas después llamaba a la propia Guardia Civil para decir que un encapuchado le había robado el vehículo. Ante su declaración, la investigación de los agentes determinó que esta persona había simulado el delito, por lo que fue detenido, ya que está recogido en el artículo 457 del actual Código Penal. El cabo José Amado es el portavoz de la Comandancia de Albacete.
La simulación de delito viene recogido en el artículo 457 del Código Penal y, bueno, pues lo comete quien simula ser responsable o víctima de una infracción penal sin que ésta haya existido. La Guardia Civil, antes de recoger una denuncia, advierte a los ciudadanos de la responsabilidad en que puede incurrir al denunciar unos hechos inexistentes o simulando su ocurrencia.
Y parece mentira, pero las últimas horas en la capital han estado muy agitadas y sin que estemos en mitad de un fin de semana. Anoche, a las 10, en la calle Cava, un turismo y un autobús urbano chocaban. Solo hubo daños materiales leves, pero la conductora del coche, 52 años, dio positivo en control de drogas practicado, en concreto en cocaína y opiáceas. Fue denunciada administrativamente. A las 3 menos 10 de la madrugada, en la Avenida de España, un coche arrollaba a una motocicleta detenida ante un semáforo a la altura de la calle del Ángel. Una patrulla cercana de la policía local se personaba en el lugar. El conductor de la moto tuvo que ser trasladado al hospital en estado muy grave y el del turismo, un hombre de 40 años, cuatriplicaba la tasa de alcohol, por lo que fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. Y poco antes de este accidente, en la calle Serrería, a las 2 y 10, un varón de 43 años era sancionado tras ser sometido a un control de drogas al comprobar su conducción errática. Y no solo dio positivo en cocaína, sino que en el cacheo le fue encontrada una cantidad que al parecer también era de esta sustancia. 2023 ha sido un mal año en las carreteras de la provincia, con 19 personas fallecidas en 18 accidentes mortales. Hemos pasado de 11 a 19 en vías interurbanas y de 2 a 3 en vías urbanas, siendo 5 los motociclistas muertos, lo que también es un muy mal dato. Profundizando en las causas de esos accidentes, las distracciones están detrás de la mayoría, superando los motivos de velocidad excesiva. Cruz Hernando es la jefa provincial de tráfico.
Este año ya casi llegamos al 45% de accidentes sin por distracción. Es decir, de los 18 accidentes con víctimas, 8 lo han sido por distracción. Esto es casi la mitad, es muchísimo. Antes estábamos en un tercio, ahora en la mitad.
Sorprende también y mucho a la máxima responsable de la DGT en la provincia el número de personas que han muerto y no llevaban cinturón de seguridad.
Es alarmante que hemos pasado a tener la mitad de los fallecidos sin cinturón de seguridad. 9 de los 19 fallecidos, prácticamente el 50%, no llevaban cinturón de seguridad. El año pasado, 3 de los 11 no llevaban el cinturón, era un porcentaje bastante menos elevado. Y nos llama la atención, pues eso, que el teléfono móvil, que suele ser la mayor causa de distracción, y el cinturón hoy en día se siga uno sin utilizar y el otro utilizando en la conducción.
Seguimos en las carreteras, pero con una buena noticia, ya que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha inaugurado esta mañana el tramo que faltaba por entrar en funcionamiento de la autovía A33 y que es el que une Yecla con Caudete, con casi 14 kilómetros. De esta forma ya es posible unir por interior las provincias de Murcia, Albacete y Valencia a través de esta autovía, que ha supuesto una inversión de unos 120 millones de euros y por la que pasan a diario unos 16.500 vehículos. Volvemos a la capital. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha acordado prorrogar por un año más el convenio que fue suscrito en enero de 2018 con la Consejería de Fomento y por el que el Ayuntamiento asume la gestión y administración de las 600 viviendas del barrio de La Milagrosa, viviendas de carácter social que son de titularidad autonómica, pero gestionadas por la Gerencia de Urbanismo por Urbial, algo que, según el concejal de Urbanismo, Julián Garijo, hasta el momento ha funcionado razonablemente bien.
Aunque las cuotas que se reciben del alquiler de estas viviendas no cubren ni de lejos los gastos que asumimos desde el Ayuntamiento, seguiremos gestionando este grupo de 600 viviendas por responsabilidad y para garantizar su habitabilidad, aunque, como digo, no son nuestra competencia y la propiedad es de la propia Junta de Comunidades.
Tal y como anunciaba el alcalde Manuel Serrano ayer miércoles, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado el convenio que otorga el uso del Estadio Carlos Belmonte al Albacete Balompié durante los próximos 50 años.
A la Junta de Gobierno la concesión de uso del estadio para el Albacete Balompié, porque creo que ya ha terminado la entidad deportiva de cumplimentar los requisitos administrativos y técnicos para ser los concesionarios del Estadio Carlos Belmonte.
Serrano ha recordado que el acuerdo se impulsó con el apoyo de todos los grupos políticos y gracias a él el club pagará un canon anual y se compromete a mejoras en la iluminación, la reforma integral del área de vestuarios y de medios, también el palco de autoridades, la construcción de nuevas taquillas, una nueva tienda oficial y un espacio museístico, mientras que el Ayuntamiento se reserva el derecho de uso de instalaciones del Belmonte durante al menos 4 años. Y lamentamos el fallecimiento de Andrés Carreño, alcalde de Bogarra, desde 2019 y que anoche moría súbitamente en una calle de este municipio, con solo 37 años. Se han sucedido las notas de pésame, por ejemplo, Santiago Cabañero, presidente de la Diputación.
Tipo excepcional, un muchacho joven, 37 años, en plenitud de la vida, que ayer estaba perfectamente y hoy pues ya no está entre nosotros.
El entierro mañana en Bogarra, a las 11 de la mañana. Descanse en paz. Sigue la información ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.